todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Musicasoca. Y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Y está nuestra sintonía de apertura habitual, nuevo miércoles, ya sabéis, durante este mes de agosto, La Mirada Negra, cada miércoles de 6 a 8 de la tarde estará contigo si así lo deseas. Bueno, llegamos casi con el agua al cuello, pero aquí estamos justitos, puntuales a la cita. Hoy un programa en el que tenemos dos contenidos totalmente preparados, que son la crónica de Leyendas del Rock, aunque este que os habla no estuvo personalmente en Villena, en Alicante, viendo esa nueva edición del festival. Sí que estuvo La Mirada Negra, y a través de Metal Cry, o mejor dicho, de Dani, habitual redactor de Metal Cry, en esta ocasión redactor y fotógrafo para La Mirada Negra, también nos estará contando de viva voz las sensaciones de esa nueva edición de Leyendas del Rock. Otro contenido clave en el programa de hoy será la entrevista que realizaremos con Veil of Dissection, en banda austríaca que nos presenta un primer trabajo discográfico de lo más interesante. Ellos son vieneses, se formaron hace bien poquito, en el 2013, no tardaron demasiado en presentar un primer disco, uno de los discos que más nos ha gustado durante la pasada temporada, y hoy lo retomaremos para también presentar más en profundidad a la banda a través de su vocalista español, Dan Gallar, al cual ya conocemos también de otro sensacional grupo, ya pasó por nuestros micrófonos con The Knuckle Show, y la verdad que proyectos interesantes los que tiene este vocalista, al menos en las dos ocasiones que hemos podido escuchar su música. Hoy Veil of Dissection serán los invitados especiales del programa. El resto, bueno, pues prácticamente voy a improvisar muchísimo, porque ya digo, he tenido, a pesar de ser agosto y normalmente estar la cosa en el trabajo personal bastante calmada, pues hoy se ha complicado y hemos llegado bastante justitos a la radio, con lo que buena parte de lo mismo, aunque tengo una idea en mente de por dónde van a ir los tiros. Vamos a repasar algunos de los conciertos que se vienen para este próximo otoño, incluso antes, que ya viene algún concierto bastante interesante. Estaremos también presentando alguna novedad y, por supuesto, disfrutando al fin y al cabo de la buena música y comentando alguna noticia, como con la que vamos a comenzar en el día de hoy. Una de las noticias más impactantes de los últimos días, al menos si hablamos de heavy metal a nivel estatal, y es que Jero Ramiro, seguro que muchos ya lo sabéis, abandona San Telmo, lo cual pues no deja de ser algo inesperado. Estuvimos hablando con él hace apenas unos meses, poco antes de coger precisamente vacaciones. Notábamos cierto pesimismo en la forma en que nos hablaba, hartazgo también por otra parte, debido a que son 40 años de trayectoria los que lleva el guitarrista, y muchas veces es duro esto de estar en la música, ya no solamente cuando hablamos de grupos que tal vez por nombre no hayan conseguido esa repercusión que Jerónimo Ramiro sí que ha conseguido, sino que para esas bandas o para esos músicos que muchas veces son ya referencia, también está el panorama bastante complicado. Supongo que eso es principalmente lo que hace que Jero haya decidido tomar un periodo de reflexión y abandonar una banda que no deja de ser su banda, y es que el nombre de San Telmo, no en vano, ya sabéis a qué hace referencia. Por un lado, a Santa, ese grupo con el cual hizo historia hace ya muchísimos años, con la gran Azucena a la voz, y por otro lado al tema de Saratoga, San Telmo, dos bandas donde Jero pues ha dejado impresa su marca. Después de una serie de baneos, de proyectos, parecía que finalmente San Telmo se asentaba, con tres trabajos editados ya hasta la fecha, y ahora nos sorprende con esta noticia. Bueno, nosotros desear lo mejor a ambas partes, que es lo que suele ocurrir en estos casos, sin quererme meter demasiado, ¿no? Porque esto es una decisión que cada uno tiene que tomar por su cuenta, y evidentemente ellos sabrán mejor que yo lo que tienen que hacer, pero cuesta imaginarse a San Telmo sin Jero. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría, y esto ya es algo casi un pensamiento en voz alta, sería que Jero se tome un respiro si es que lo necesita, y tal vez en un futuro no muy lejano pueda encontrar todavía hueco en la que, ya digo, bajo mi punto de vista, siempre será su banda, ¿no? Y además un proyecto que era totalmente personal y capitaneado por esa guitarra, a pesar de estar rodeado de muy buenos músicos. Estuvimos presentando recientemente el último trabajo, además, un disco que me parece sensacional. La verdad que ha dejado tres buenos trabajos, y en concreto Mamífero, yo creo que había encontrado ya ese punto de estabilidad después de los cambios, sobre todo de vocalista, algo de lo más notable, y ya en este segundo disco con Nacho Ruiz se notaba un mayor empaque, tal vez una desviación hacia un power metal más, más claro, no tan hard rockero como podían ser, como podía ser por ejemplo su primera obra, pero en cualquier caso un grandísimo disco. Así que vamos a rescatarlo para comenzar el programa, deseando lo mejor a San Telmo, deseando lo mejor a Jero. Hay un comunicado por ahí si queréis leerlo, en nuestra misma página web, lamiradanegra.es, podéis encontrarlo, donde se explican un poco los motivos personales por los cuales Jero deja la banda. Evidentemente, dentro de ese comunicado pues se pueden atisbar más cosas, aunque bueno, lo que pasa por la mente de una persona seguramente solo lo sepa ella misma. Lo mejor para las dos partes, y recordamos este gran trabajo mamífero de San Telmo. Gran disco, ese Mamífero de San Telmo. Gran disco el que empiezas a escuchar. Aunque tienen una nueva obra de título Megalomanía, vamos a ir con este trabajo de Kissing Dynamite, porque además nos pareció una gran obra y porque el otro de momento no lo hemos escuchado. Este Money, Sex and Power sí que lo tenemos bien empapado. Y la banda volverá a estar en nuestros escenarios durante este otoño. Luego te recordamos las fechas, ahora disfrutamos un poquito más de esta buenísima obra de hard rock. Bueno, pues de momento este Money, Sex and Power sigue siendo su último disco hasta la fecha, así que corrijo en parte la información que os comentaba anteriormente. Y es que ese Megalomanía aún no se ha editado, en concreto en su página web, que es donde estaba mirando ahora mismo la información. Digo yo, pues todavía no lo he escuchado, todavía no ha pasado por mis manos. Y es que todavía no se ha editado. Faltan en concreto 23 días y 3 minutos, 0 horas y 3 minutos. Lo tienen contabilizado en la página web del grupo, que aprovecho para recordarte, kissing-dynamite.de. Esa es la página de esta sensacional banda jarroquera, una de las nuevas promesas que han pisado en los últimos tiempos bastante fuerte. Y además tuvimos oportunidad de verles en directo hace no demasiado tiempo, hombre, igual año y pico, y la verdad que lo hacían bastante bien, cuidaban el espectáculo y sonaban verdaderamente muy muy fuertes. Aquí tenemos este tema para corroborarlo, I Will Be King, dentro de ese trabajo editado en el año 2012. Así que mientras que esperamos ese Megalomanía, te recordamos las fechas donde ya sí que estará editado el disco y seguro que estarán presentándolo ya de lleno, y estarán por aquí en el próximo mes de noviembre, en concreto el día 16 de noviembre estarán en Erandio, en la Sala Sonora, 17 de noviembre Gijón, en Sala Acapulco, 18 de noviembre en Cangas de Morrazo, en la Sala Son, 19 en Madrid, todo el mes de noviembre, 19 Sala We Rock en Madrid, 20 de noviembre Valladolid, Sala Porta Cali, y día 21 en Zaragoza, en la Sala Utopía. Las fechas de Kissing Dynamite, que no son los únicos que van a estar visitándonos próximamente, y me alegra mucho que no vengan siempre los nombres tal vez más consagrados. Siempre conlleva un riesgo para los promotores el acordarse de bandas que tal vez por nombre no son tan punteras, pero que tienen cosas que decir. Es el caso de los que te acabamos de pinchar, y también es el caso de los que vienen a continuación. formación, esta banda con chica al frente, que ya lleva unos añitos haciendo buenos trabajos. Hablamos de Sister Sin, liderados por Liv Jagrell como vocalista. Son 5 discos los que tienen editados. Debutaban en el año 2003 con Dance of the Wicked. En el 2008 editaban Switchblade Serenades. En el 2010 The Sound of the Underground. En el 2012 No One Forever. Y en el 2013 Dance of the Wicked, una reedición del primer trabajo precisamente editado en el año 2003, como te comentaba. Nosotros vamos a rescatar del 2008 un trabajo que nos llegó, que pasó por nuestras manos, que criticamos para nuestra web, ese Switchblade Serenades, y vamos a acordarnos de este tema, Make My Day, antes de recordaros también las fechas de Sister Sin. Trabajo editado en el año 2008, nunca he tenido personalmente la oportunidad de verles en directo. ¡Qué fuerza! ¡Qué gran estribillo! Ahí están Sister Sin, que también estarán de gira en el próximo mes de octubre. Estas son las fechas por territorio estatal: 14 de octubre en Málaga, Sala Lowy Lowy; 15 de octubre Córdoba, Sala Recycle; 16 de octubre Valencia, en Paberse Matau; 17 de octubre Erandio, Sala Sonora; 18 de octubre Oviedo, Sala We por Will; 19 de octubre Madrid, Sala We Rock; 21 de octubre Burgos, Estudio 27; 22 de octubre Zaragoza, Sala Utopía; y 23 de octubre Barcelona, Sala Rasmatas, junto a Hardcore Superstar, en concreto en esta fecha de Barcelona. Estaremos atentos a esa gira, esperemos que se nos escapen cuanto menos giras mejor. Evidentemente hay mucho donde, mucho es lo que se avecina, a pesar de cómo cómo están las cosas, nos viene un otoño bastante cargadito. No podemos, en este programa no tendríamos tampoco tiempo de repasar absolutamente todos los conciertos que se nos van a venir encima, pero sí que nos acordamos, o nos vamos acordando al menos, de algunos para que vayáis apuntando esas fechas. Ya sabéis que en los últimos años pues no me gusta dar toda la agenda. Si queréis, la visitáis en nuestra página web, en lamiradanegra.es, y se os puede hacer mucho más cómodo, porque si me lío aquí con fechas, muchas veces es una auténtica chapa y no sé si os quedáis con algo o no. Así que lo mejor es que lo busquéis por vosotros mismos, y eso sí, yo de vez en cuando os recuerdo con musiquita de algunas de las bandas lo que se nos va viniendo encima. Seguimos con bandas de chicas antes de entrar ya con Veil of Deception. Vamos con este nuevo trabajo de los zaragozanos Ari Day. Ya los estrenamos en su día. Me apetece reincidir en ello. Es un nuevo EP. Esta banda que nació en el año 2007 cuando se juntó la vocalista mexicana Yadira Monreal con José Luis Supervía. Grabaron en el 2008 su primer disco titulado 10.000 kilómetros. El segundo trabajo data del año 2010 de título Cruda Realidad. En el 2012 graban su tercer largo de título ¿Qué nos queda? Después de hacer giras, incluso pues aprovechando la procedencia de su vocalista por México, ahora regresan a la actualidad con este EP de tres temas titulado Juicio Final. Aquí está, esta es mi vida, puro heavy metal con voz femenina al frente. Mi vida. Bueno, pues ahí estaban Aridai, los cuales buscábamos por ahí información en su página web, y lo último que sabemos es que su vocalista está embarazada, así que enhorabuena y que todo vaya bien de ahora en adelante. Supongo que eso requerirá un pequeño parón para la banda, pero de momento enhorabuena por ese embarazo y enhorabuena también por este disco que acabamos de escuchar, Juicio Final, lo nuevo de los zaragozanos Aridai, que perfeccionan si cabe su sonido, lo endurecen y suena la banda, yo creo que bastante más completa en la actualidad. Y no es que vinieran haciéndolo mal, pero sí que se atisba, por lo menos a mí me lo parece, que se atisba ese crecimiento en la formación. Seguimos, te recordamos que estamos en directo. Si todo funciona bien, deberíamos estar saliendo en el 101.9 de la FM, en Zopimpe Irratia, que ahí estamos fijo, y también a través de www.zopimpeirratia.com. Y esta semana supongo que ya nos habremos conectado en perfectas condiciones a www.tntradiorock.com. Así que un abrazo a todos los que nos escuchéis en directo de 6 a 8 de la tarde en este miércoles, día 13 de agosto de este año 2014. Continuamos con la transmisión y vamos con los invitados especiales en el día de hoy, con Veil of Deception, que nos dejan un buenísimo debut de título Deception Unveiled, un disco de metal, pero de metal con bastante personalidad, con vamos, con bastantes detalles que por lo menos los hacen distinguibles. Es muy difícil inventar algo, pero sí que es verdad que se puede buscar alguna vuelta más, tener ese toque que te haga diferente al resto, que te haga destacar, y yo creo que ellos lo encuentran dentro de ese metal con diferentes toques, derivan hacia lo progresivo, pero aparte de eso también tenemos algunos riffs que pueden resultar más thrashers, otros que pueden resultar incluso más oscuros. La verdad que tiene miga el trabajo. Y lo vamos a presentar sin más dilación con el tema del cual han grabado recientemente un videoclip, que también puedes ver si lo buscas a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Este es Pretty in Silence, uno de los que yo creo que tienen más cambios, más contrastes, más virajes. Han apostado por este para enganchar al personal, y en cualquier caso una buena muestra de lo que es su música, Veil of Deception.
Look above it all.
Ya ves qué interesante resulta lo que estáis escuchando, este tema titulado Es Pleading Silence, dentro del primer trabajo que nos llega de Veil of Deception, esta banda vienesa que para nosotros ha sido todo un descubrimiento, gracias a su vocalista, Dan Gallar, vocalista español, pero hombre, que es un hombre de mundo, ¿no? Porque ya presentamos en su día ese proyecto que también tenía de Naked Show, el cual también nos pareció sensacional, a medio camino entre varios países, Manchester y allá por donde se encuentra él, se encontraba él en ese momento. Un tiempo más tarde nos presentó esta banda, que ya digo, lleva muy poquita andadura. Se formaron en 2013 y no tardaron demasiado en ese mismo año en editar un primer disco que nos ha resultado del todo agradable de escuchar. Habéis visto los cambios que hay, velocidad que pasa a una mayor pesadez, a una mayor pegada en los ritmos, y el trabajo en sí se hace bastante variado, un estilo que podemos decir que es conciso, que está trabajado, pero a su vez llevándonos por diferentes tesituras, en ocasiones resultando más clásicos, en otras ocasiones más modernos. Puedes pasar de riffs que son directamente demoledores a algunos temas con algo más, o tramos de algunos temas con algo más de densidad, y la escucha del trabajo como un todo, estos 30 y tantos minutos que dura la obra, como se hace de una manera, escuchar el trabajo de una manera continua, ¿no? sin pararlo, la verdad que se hace como un bocado de lo más sabroso para quien aprecie el buen metal y original metal, que es lo que ellos practican. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente a su vocalista, que es con quien nos podemos sobre todo entender. Dan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Antonio, aquí estamos, pasando calor.
Pasando calor en Alicante ahora mismo.
En Alicante de veraneo, me pillas, sí, efectivamente.
Bueno, como digo, hombre, que estás habituado a dar muchas patadas por ese mundo, ¿no? Estar en diferentes lugares. No sé si Viena por fin se convierte en el lugar donde habitualmente te vas a ubicar, o sigues un poco a la expectativa.
No sabría decirte, Antonio. A mí me da que no, pero bueno, ya veremos.
Claro, es que sobre todo para consolidar una banda, ¿no? Porque ahora que vemos y que hemos descubierto este grupo, Veil of Deception, pues evidentemente lo suyo sería que se pudiera consolidar la formación.
Sí, en ello estamos. Yo, en fin, en Viena como mínimo varios años más, o sea que daremos más que hablar, ¿eh? Estamos ahora mismo trabajando ya en el segundo álbum. Tenemos 5 temas, de hecho, ya totalmente ya preparados. O sea, nosotros como grupo, yo creo que es que a nivel de composición vamos bastante rapidito, porque sé de otros grupos que sacan sus discos, por ejemplo, grupos con los que trato yo mucho ahí en Viena, que sacaron a lo mejor pues su LP de debut en el 2012 y a lo mejor tienen ahora solo 3 o 4 temas. Nosotros ya tenemos 5 y sacamos el nuestro en octubre del año pasado, ¿no? O sea que yo creo que donde esté la inspiración, ¿verdad?, hay que sacarle jugo, ¿no?
Es que la cosa fue, como digo, bastante rápida, ¿eh? Porque os formasteis en el 2013 y ese mismo año ya teníais un disco.
Sí, de hecho, cuando tú me hiciste la entrevista el año pasado, Antonio, por lo del tema del disco de Naked Show, ahí ya se estaba gestando lo que es Veil of Deception. Yo ahí ya me acababa de juntar con los guitarras, con Gerd y Dejan, y bueno, ya estábamos ahí un poquillo, pues eso, dándole, ¿no? Estábamos buscando, a la búsqueda de un bajista, a la búsqueda de un batería, y bueno, y poco a poco pues fue surgiendo eso. Ellos ya tenían cosas compuestas y tal, claro, de letra, creo que solo había de un tema, de hecho es el único tema del cual yo no he escrito las letras, ¿eh? Que es la de New Day Rising. Y bueno, pues nada, poco a poco, yo creo que es cuestión de suerte también, porque enseguida encontramos a Michael batería. Es que lo de encontrar batería, desde luego, es que es muy difícil encontrar un batería ahí, además con calidad. Eric enseguida se unió a la banda al bajo, y bueno, pues nada, empezamos ahí con los temas y tal, componiendo, cambiamos un par de veces de local, en fin, lo típico. Y bueno, ya pasado el verano, nosotros dijimos, bueno, yo pienso que tenemos ya 8 o 9 temas aquí bastante buenos, ¿por qué esperar más, no? Ahí está el tema, porque muchas bandas a veces esperan, ¿no? Hay que madurar un poquito más los temas y tal, pero a veces, cuando está tan madurada la cosa, como que le falta ahí un poquito de garra, ¿no? Nosotros pensamos que, bueno, que estaban ya listos para grabarlos y bueno, nos metimos en el estudio, ¿eh? En esta ocasión lo grabó, bueno, un viejo conocido del batería, un chico que se llama Renato Kohler, que también es profesor de música, en fin, es una persona con un bagaje musical increíble, él es de origen serbio, sí. Y bueno, pues ahí grabamos el álbum. Fue bastante relajado lo que es el proceso de grabación. Él tiene el estudio ahí en su casa, entonces fue más que el meterse, por ejemplo, en un hotel y grabar en 2 semanas a saco, fue más en plan, digamos, pues íbamos planeando con él las sesiones y tal. Yo, por ejemplo, las voces las hice en 3 sesiones al salir del trabajo, para que tú veas. Entonces le llamaba por la mañana: Renato, ¿te parece bien que vaya para allá esta tarde? El tío: venga, venga, pásate y nos hacemos tres o cuatro temas. Y así fue la cosa, o sea que fue bastante relajado en ese sentido, porque los agobios, cuando estás grabando un LP, desde luego, no, es algo que no funciona bien, ¿sabes? Porque hay solos que nunca salen cuando estás agobiado, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, teniendo la posibilidad de poder grabar uno cuando quiera y en plan más relajado, pues la verdad es que, sobre todo para otros miembros del grupo que quizás no tenían tanta experiencia a la hora de grabar, pues les vino muy bien, ¿sabes? Porque no tenían esa presión, digamos, a la hora de grabar.
¿Y dónde deja ahora este nuevo grupo a The Naked Show? ¿Es un proyecto que queda ahí como proyecto de estudio para cuando puedas juntarte con Matías Donoso, que era tu compañero ahí?
Matías, justo, Matías, un auténtico máquina. Bueno, sí. Matías es que es una persona, Matías es un bohemio, digamos, ¿no? Entonces, sigue componiendo, tenemos cuatro temas más. Claro, nosotros esperaremos hasta tener lo que son, pues, 8 o 9 para tener lo que es un LP completo, digamos. Para mí un LP, por ejemplo, a partir de 35 minutos ya, digamos, para que para mí es un LP en condiciones, ¿no? Entonces, pues hacen falta allí unos cuantos temas más. Ideas hay muchas, él siempre está, pues, grabando riffs, etcétera, ¿no? Pero de todas formas es que últimamente tampoco le está pegando tanto a la música, él le ha dado por correr. Entonces, de vez en cuando se entrena para maratones y tal, o sea que el tío está muy contento, hablamos de vez en cuando, me envía cosillas que tiene. Pero vamos, que ahora mismo el tema de la música no es lo primordial para él. Está con otros temas. Pero bueno, yo creo que volverá a la música porque él es su gran pasión, ¿no? Pero vamos, que ahora está probando otras cosillas también.
Bueno, y en Veil of Deception, ¿nos puedes hablar un poquito de cómo surge el formar la banda? ¿Cómo os conocéis? Y cómo, con quién entablas conversación para entrar en el grupo? No sé si era un grupo que se estaba ya formando, necesitaban vocalista, o tú estás de lleno en el núcleo de la gestación de la banda.
No, estoy más bien en el núcleo de gestación, digamos. Yo, bueno, pues por un foro de internet y tal, fíjate que yo alemán, en fin, va mejorando, ¿no? Pero por aquellos tiempos no controlaba tanto, me metí y tal, y bueno, pues había grupo de metal. Además ellos decían, grupo de trash busca vocalista. Y yo, bueno, pues tocaremos trash, ¿no? Yo, en fin, yo, a mí me gusta darle muchos palos, digamos, ¿no? Luego, bueno, hablé con Gerd entonces, uno de los guitarras, y bueno, dijo, pues nada, prueba con nosotros y a ver qué tal. Entonces, bueno, tocamos. Ellos ya tenían, por ejemplo, si tienes el disco delante de ti, tenían el tema 2 y el 3, tenían New Day Rising y The Entity. Entonces, bueno, me enviaron, digamos, una maquetilla, en fin, con calidad no muy buena, pero bueno, para yo hacerme una idea de cómo sonaban y tal. Me curré un poquito las letras y melodías vocales y bueno, ya nos juntamos y bueno, pues la cosa pareció que... A mí el estilo además me parecía un estilo muy interesante, como tú has dicho. Bueno, está claro que somos metal, ¿no? Pero ¿de qué tipo? Bueno, esto es complicado definirlo. Yo diría que, bueno, hay temas que tienen mucho stoner metal, pero también hay temas de heavy metal puro y duro. Hay algo detrás, como el tema que acabáis de escuchar, de Ear Splitting Silence. Hay toques más progresivos también. Entonces, eso es lo que me gustó también. Es un poco como The Naked Show, ¿no? Y bueno, yo creo que a la hora de cantar también, pues, hace que seas más versátil y, por tanto, pues... El desafío es mayor, ¿no? Que si me ajustara solo a un estilo que solo requiere un tipo de voz, ¿no? Entonces, bueno, Eric se nos unió enseguida, el bajista, aunque luego después de grabar el LP se marchó por temas personales. Lo del tema del batería, pues creo que tuvimos muchísima suerte. Se nos unió Mike. Mike es alemán, además, él lleva ya unos años en Viena, pero bueno, es alemán y es un viejo conocido además de la escena de Hamburgo. Él es, bueno, él conoce a grupos ya consagrados como Halloween, etcétera. Él los conoce personalmente, o sea que él ya tiene un bagaje ya, en fin. Creo que incluso llegó a hacer algunos conciertos con Creator en su momento, porque el batería por aquellos tiempos, no sé si se rompió una pierna o algo así, necesitaban un batería urgente. Hizo una mini gira europea con ellos, o sea que es una persona...
Eso, en el currículum queda bien eso, ¿eh?
En el currículum queda muy bien, lo que pasa es que él es muy humilde y no lo dice nunca. Yo digo, tío, ¿por qué no lo dices nunca? Y el tío, va, paso. Entonces, por otra parte es una persona que, aparte de metal, escucha mucho todo lo que es el tema del hardcore, ¿no? Todo lo que es el tema, pues eso, grupos como Sick of It All, Biohazard... Madball, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se puede escuchar en el LP. Los ritmos muchas veces son muy hardcore y yo creo que le dan muchísimo más pegada a los temas. O sea que esa influencia de Mike nos ha venido muy bien a nivel compositivo. Yo creo que algunos temas, bueno, les da un subidón ahí los ritmos de batería que mete y los redobles que la verdad es que han quedado genial.
Yo sobre todo hablaría de una banda de progresivo. Muchas veces cuando no sabes dónde encasillar a un grupo, hay muchas influencias, casi que es la etiqueta, podemos decir comodín, ¿no? Es progresivo.
Es el comodín, justo.
Es progresivo y ya está. Pero claro, a diferencia de Naked Show, en el Naked Show sí que hablábamos de algo tal vez más virtuoso, ¿no? Se nota que sois dos músicos explayándoos, sí. Y sin embargo aquí podemos decir que hay más composición. A nivel compositivo, las canciones se centran más en eso, ¿no? En transmitir unas sensaciones que incluso podríamos decir que coges los temas en conjunto y casi como que hay un hilo conductor. Ya no sé si en la temática de las canciones, pero sí al menos a nivel musical.
A nivel musical sí, hombre, no es un disco conceptual ni nada de eso, ¿eh? Pero sí que hay como una especie de hilo conductor, sí, efectivamente. De hecho, algunos temas y todo van enlazados.
Sí, se enlazan, ¿no? Eso es.
Sí, o sea, no a nivel de letra. Las letras, en fin, ya sabes que a mí me gusta escribir sobre el tema muy muy intimista, muy de sentimientos y tal. No soy tan de montarme batallitas y tal, ¿no? Pero sí que hay ese hilo conductor. Y bueno, por supuesto, yo creo que hay un estilo definido, Veil of Deception. Y aparte, bueno, mi forma de cantar, todo el mundo me dice siempre: ay, en cuanto lo escucho, ya uno se da cuenta de que eres tú, ¿no? Que, en fin, a mí me encanta que me lo diga la gente, porque hay grupos por ahí súper consagrados, grupazos, que es que los cantantes cantan, son copias unos de otros, ¿no? Y eso a mí es algo que tampoco me gusta. A mí me gusta, pues, dejar mi sello, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema. Ahí le has dado en el clavo con el tema de progresivo. Todo el mundo dice, en cuanto se sale de la norma y tal, todo el mundo dice progresivo, bueno, hasta cierta forma. Efectivamente, The Naked Show, ahí el tema era más virtuoso, pero ten en cuenta que Matías se encargaba de toda la música. Entonces, digamos que para él The Naked Show era una vía de escape para él demostrar, pues, lo gran guitarrista que es. Bueno, aunque lo tocaba todo, ¿no? Pero claro, la guitarra era su instrumento principal y el tío se marcaba ahí unos solacos, pues increíbles, ¿no? Claro, Veil of Deception es un grupo, y somos cinco componentes, entonces cada uno aporta su granito y ahí sí que hay ese sentimiento de grupo, creo yo, ¿no? Entonces no es tanto de lucimiento, digamos, de individual de un miembro en particular, sino que hay ese sentimiento de compenetración a la hora de crear música, o sea que el enfoque es totalmente distinto.
Eso es, y cohesión también desde la misma denominación de la banda, ¿no? Veil of Deception, muchas veces solo por el nombre a veces te puedes hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros, y con ese nombre casi que nos podíamos imaginar algún tanto depresivo, algo gótico, ¿no? No es que lo seáis, pero sí que es verdad que hay una oscuridad, ¿no?, dentro de vuestra música, que también encaja muy bien con lo que es el propio nombre, con lo que es una personalidad dentro de la banda.
Sí, de hecho, encontrar un nombre que se ajuste al sonido del grupo es muy difícil. De hecho, ha habido grupos que luego han evolucionado con el tiempo y el nombre del grupo se les ha quedado que no pega ni con coña, digamos, ¿no? Por ejemplo, grupos como Gorefest o Carcass, es decir, por poner un ejemplo, que empezaron tocando un death metal súper potente y luego empezaron, pues, a ponerse mucho más melódicos y tal, y mucha gente decía, uff, esto, el nombre ya no pega ni con cola, ¿no?, como decimos en Alicante. En este caso, sí, de hecho, fue Gerd el que, bueno, ya en las primeras sesiones y tal, los primeros ensayos, dijo lo de Veil of Deception. Todo se ha dicho, Veil of Deception es un tema de Death Angel, que yo sé que a ti te gusta mucho, Antonio, que te he visto a veces en fotos ahí con una sudadera de los Death
Angel. Sí, es una banda, fíjate, es una banda que me gusta mucho, pero no te creas que tengo ni mucho menos toda su discografía, ¿eh?
Bueno, yo tengo los principales, bueno, los primeros me encantan, el Ultraviolence, el Frolic Through the Park, el Act 3, que es donde está el tema Veil of Deception, que es un tema acústico increíble. Y la verdad es que nos gustó muchísimo. Nosotros decíamos, bueno, ¿habrá algún problema? Porque ya es el título de una canción de un grupo consagrado. Pero bueno, tampoco es un tema que conozca tanta gente. Y oye, pues tampoco pasa nada, ¿no? Hay grupos americanos, por ejemplo, se me ocurre ahora un grupo americano detrás que se llama Bonded by Blood. Que eso es el LP más famoso de Exodus. Sí. O sea, que eso da mucho más cantazo que lo nuestro, ¿no? O sea, que no, contentos. Y además, como tú has dicho, es que tiene como un pequeño halo de misterio, ¿eh? Además, que no define exactamente el estilo que somos, pero sí que le da un poquillo de misterio al asunto. Mucha gente, ¿en qué grupo tocas y tal? Yo digo, Veil of Deception, y ya, se quedan con el nombre, y eso que es gótico, eso es trash. Además, incluso cuando ves en la portada del disco, un poco, digamos, el logo nuestro, no se sabe exactamente qué estilo es, y eso a mí me gusta mucho. Porque muchos LPs, a lo mejor, pues, de trash o death metal, está claro el estilo, ya solo por ver la portada dices, es que vamos, esto está súper encajonado, ¿no? Con lo nuestro, ves que es la mano de una mujer, una mano tatuada, además es un tatuaje, digamos, que es de brujería, y está acariciando un animal. Claro, el animal no se sabe muy bien lo que es, porque está muy difuso. Y el animal es el gato de ella, ¿eh? Ella es una artista vienesa, una tatuadora y fotógrafo que es amiga, es muy amiga del grupo. Entonces, en cuanto yo vi la foto esa, le dije, oye, la podemos utilizar, que es que esto queda perfecto para el grupo nuestro, gracias, sin ningún problema. Y además el gato que está acariciando es un gato de estos egipcios sin pelo, o sea, cágate.
Pues fíjate, detalles que yo tampoco había percibido, de que estaba acariciando un gato, porque yo veo el brazo, veo el final de la mano, pero
no... Ves el final y ves como, sí, ves algo, hay una criatura, ¿no? Pues es un gato de estos egipcios sin pelo.
Y luego lo que sí que me he fijado mucho es en el símbolo, en el símbolo del que hay en el brazo. Porque claro, yo siempre intento buscar, ¿no?, los significados de las cosas. Lo que pasa es que hay veces que no sé si quien lo coloca ahí sabe exactamente lo que quiere decir o simplemente es algo pues que, oye, que queda chulo y que cada uno le dé vueltas, ¿no?, a la cabeza.
Sí, queda chulo. Tampoco tiene un significado muy, digamos, muy profundo ni nada. Es un símbolo, digamos, de brujería, pero de magia blanca, digamos, ¿eh? A mí el tema del satanismo y todo eso, la verdad es que no me va nada, ¿no? Pero sí, es un símbolo, digamos, positivo, digamos, de brujería, ¿no? Digamos de... Pues eso de pues, digamos, de todo lo que es el tema de estabilidad dentro del cosmos, de todo lo que hacemos afecta al resto de la humanidad. Un poco el rollo del karma, digamos, ¿no? Uh-huh. Es por ahí por donde van los tiros.
Uh-huh. Bueno, como decimos, hay una oscuridad que, por cierto, podemos decir que desemboca en el último tema. End of My Time casi es un tema doom.
Es un tema, sí, es un tema, además en directo es un tema muy, muy cañero. Además, y hacemos muchas paradas que en el disco no hicimos eso. Quizás allí sí que se nos tenía que haber ocurrido aquello, porque hacemos unos parones a veces que la verdad es que el público se queda moviendo la cabeza casi. Sí, es un tema, además es un tema, el sonido es muy, muy melancólico, claro. Y el tema, claro, queríamos hacer un tema, digamos, muy, muy doom, digamos, con una melodía muy dramática y yo ahí me dejo, bueno, es que me lo dejo todo cantando, ¿eh? O sea que fue un tema que grabé, fue de los primeros que grabé más que nada porque dije, como esto va a ser cañero, prefiero tener la voz fresca a la hora de grabarlo y, bueno, otros más facilitos, entre comillas, de cantar me dejé para el final, claro, uno tiene que organizarse como buenamente pueda, pero sí, es un tema, la verdad es que es un tema que a mí me gusta muchísimo, tiene un toque muy melodramático, a nivel de letra es un tema que va, bueno, no es un tema pro suicidio, ¿no?, pero es un tema que va sobre pues una persona que tiene pensamientos de suicidarse y tal y bueno, no sabe qué hacer con su vida. Es un poco como el que va por una calle y de pronto se encuentra un muro, ¿no? Entonces, Dejan fue el que, bueno, llegó al local de ensayo, digamos, con el riff principal y luego entre todos pues fuimos aportando. La verdad es que es un tema que para cerrar el disco yo creo que es un tema perfecto, con la guitarra al final y todo, y el ambiente que da un ambiente de solemnidad. Es un tema con muchísima madurez, o sea que la verdad es que sí, ese es un tema del que estoy muy orgulloso.
Bueno, las letras, como bien nos has dicho, casi todas podemos decir que corren de tu cuenta. Surgen, yo supongo que igual ya te dan la música hecha o cómo habéis trabajado los temas.
Sí, casi siempre. La música lo primero y luego ya, pues, digamos, la letra es muchísimo más fácil de adaptar, ¿no? Yo de todas formas soy una persona, yo escribo mucho, entonces muchos de los temas al principio tuve que tirar de letras que tenía escritas desde hace años y que nunca había utilizado, ¿eh? Entonces, bueno, es tirar del cajón, sacar ahí, bueno, digamos, papeles ahí, algunos con manchas de café y todo, porque claro, cuando uno escribe de verdad, cuando está inspirado, le pilla lo mejor en una cafetería, le pilla en cualquier sitio, ¿no? Entonces, pues sí, temas, por ejemplo, para que te hagas una idea, como The Entity o New The Rising, Broken Faith, por supuesto, esa era una letra que tenía desde hace ya al menos 5 años y que uh-huh. Dije, bueno, la utilizaría alguna vez. Con The Naked Show nunca llegué a utilizarla porque no se llegaba a adaptar a, digamos, a lo que teníamos escrito, pero sí, la verdad es que y luego algunas pues sí que las escribí yo, bueno, al momento. A nivel compositivo, yo creo que Dejan ha sido quizás el que más ha colaborado, digamos, a la hora de, pues eso, de llegar al local, mira, escuchad esto, con el riff principal y tal. Ger también escribió algunas cosillas y luego a partir de eso, bueno, pues entre todos, ¿no? Y yo aportar las letras. Pero bueno, sí, la fórmula, para mí, en fin, lo mejor siempre es, pues, primero la música y luego la letra, porque la letra es algo que puedes adaptar, puedes hacer cualquier cosa, puedes cambiar la melodía vocal, o sea que con eso no hay ningún problema, pero claro, la base, digamos, es la música y bueno, lo que es el riff principal, que es ahí lo que pues de verdad lo que va a enganchar, digamos, al oyente, ¿no?
Y luego letras que, hombre, yo, mi inglés la verdad que es bastante pésimo, ¿no? Pero puedo entender un poquito por dónde van los tiros. Y hay una parte que cantas, bueno, que hablas más bien en castellano en el tema que hemos pinchado, en el tema del videoclip. Y está claro que eres una persona que, como dices, pues escribes de una manera bastante personal, bastante intimista, pero que tienes una intencionalidad a la hora de decir lo que dices.
Y tanto. Bueno, ese tema, en fin, te habrás dado cuenta.
Sí, sí, ese tema, lo que por lo menos la parte castellana, que es lo que mejor entiendo, evidentemente, lo que dices es impresionante.
Ese tema, digamos que me despaché a gusto, pues eso, con la casta política, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Digamos, pues hoy en día, cómo están las cosas, ¿no? Y lo que es el título de la canción, mucha gente me ha dicho, joder, macho, cómo mola esto, porque esto de ear-splitting silence es, digamos, una contradicción, es un oxímoron, digamos, en literatura, porque ear-splitting significa que es algo que te está rompiendo los oídos de lo fuerte que está, eso unido a silencio, ¿eh? Pues ahí la verdad es que se crea, digamos, un contraste bastante, bastante chulo. Y bueno, el tema más que nada va sobre, pues, el tema de la libertad de expresión, ¿no? Que hoy en día nos están vendiendo, pues eso, que somos más libres que nunca, pero sin embargo todos sabemos que, digamos, los de arriba muchas veces nos callan, ¿no? Y por eso, a los que hayan visto el vídeo, que les animo a hacerlo, yo entiendo que lo habrás visto,
sí.
Tú también, Antonio, pues hay una parte incluso en blanco y negro central, que cuando estoy yo diciendo la parte en castellano, salimos todos los miembros del grupo con cinta aislante en la boca, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? Además salgo yo con un megáfono, es decir, muchas veces tenemos tanto que decir para quejarnos, para salir a las calles, pero muchas veces nos callan los medios de comunicación, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Y bueno, digamos que a ese nivel de protesta quizás es el tema que hasta ahora me ha salido mejor. Escribiré más, porque yo creo que es un tema que da mucho jugo y aparte que está de rabiosa actualidad, ¿verdad?
Y seguirá estando, estos temas realmente...
Sí, hombre, todavía queda.
Sí, es que realmente los tiempos, tú miras hacia atrás y siempre han sido crudos, ¿eh?
Sí, siempre lo han sido. Sí, porque fíjate, mira, estuve el otro día escuchando el Salve de la Polla Records.
Claro.
Y dije, las letras hoy todavía son de aplicación. O sea, bueno, que hay muchísimas cosas que no cambian, ¿verdad?
Y en algunos aspectos, la Polla Records, totalmente visionarios.
No, claro, bueno, estaban mucho, mucho más adelante, sí, de todo lo que era el punk rock nacional.
Es que temas, no sé, se me vienen a la cabeza, ¿eh? Yo no he sido gran seguidor de ese estilo, no he sido gran seguidor del punk, ¿no? Pero bueno, hay personas a las que evidentemente hay que respetar independientemente del estilo. Y lo de Baristo es impresionante, ¿no? Y temas como delincuencia, temas como come mierda, a mí me parece que podían estar hechas hoy... O por lo menos hace tanto tiempo, vamos, era como si se predijera el futuro.
Pero si es que, bueno, él ha escrito y dice, delincuencia es todo aquello que os puede quitar el chollo.
Sí,
eso
sí.
Lo dice todo.
Y lo de come mierda y págala, es un poco lo que está pasando ahora mismo. Justo. Más que nunca,
bueno,
¿no?
Ahora hay que comer, todo tiene que ser bio, todo tiene que ser tal, en fin, nos están vendiendo la moto.
Bueno, y entre transgénicos y demás, en fin. O sea, es curioso, ¿eh? Que una persona como tú, ¿no? Con el estilo que tienes, pero ahí hay una influencia, por ejemplo, que tal vez no hubiéramos encontrado en ti, ¿no? En principio.
Sí,
¿no?
Y a mí me gusta mucho, yo escucho mucho hardcore. Mi grupo favorito de hardcore es Bad Religion, de hecho, los LPs antiguos, bueno, soy fanático. Y otras cosillas también, pues no sé, a lo mejor hardcore, digamos, de la costa este. Me gustaban mucho los Misfits, los Dead Kennedys, cosas así siempre me han gustado mucho. Claro, yo soy cantante de metal, ¿no? Pero siempre esa influencia de vez en cuando sale a relucir.
Oye, y el tema que hemos comentado, Splitting Silence, para el videoclip, es curioso, ¿no?, que lo hayáis elegido, porque en principio tampoco es el tema más directo de la obra, ¿no? Y es un tema que tiene bastantes cambios.
Tiene bastantes cambios, pero es un tema, yo qué sé, lo pensamos... Habíamos pensado o bien hacer la de The Entity, o porque es un tema que tiene muchísima pegada.
Sí, ese es más directo.
Tiene un toque, digamos, muy stoner, muy un poco sabatiano, o la de Ear-Splitting Silence, que digamos que es el tema más cañero del disco. Y al final, por votación, salió el de Ear-Splitting Silence. Bueno, la historia del videoclip fue un poquito extraña, porque nosotros tampoco teníamos pensado hacer un videoclip, ¿no? Pero aprovechando que, bueno, un conocido de mi jefe, que es director de cine, bueno, hace sobre todo documentales. De hecho, un documental suyo ahora mismo está en los cines en Viena, ¿no?, que se llama El síndrome de Yakarta, porque él vive en Indonesia. Entonces me comentaron y tal, oye, que está este y tal, y bueno, me puse en contacto con él. Yo le dije, ¿grabas videoclips de grupos y tal? Y el tío dijo, bueno, claro, el tío es un todoterreno, graba de todo, ¿no? Me enseñó algunas cosillas que había grabado de grupos de Indonesia y tal, y la verdad es que me gustó mucho. Negociamos un poquito el precio, porque al principio, bueno, se pasaba un poquito de presupuesto, digamos, que nosotros no somos Rockefeller. y la verdad es que nos los dejó súper bien de precio. El único tema es que lo que es el vídeo se grabó a principios de junio y luego él se tuvo que ir corriendo a Indonesia porque eran allí las elecciones. Entonces, claro, me dijo, esto yo lo editaré cuando pueda. En fin, por otra parte, por eso nos lo dejó tan barato, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvo que priorizar y tal, y bueno, poco a poco. Lo bueno que tiene esto es que, bueno, lo hizo sin prisa y sin pausa, ¿no? Digamos que de vez en cuando nos enviaba alguna cosilla. ¿Qué os parece esto? Le pedimos un par de cambios y tal, y al final el vídeo quedó muy, digamos, a la carta, digamos, ¿no? Como lo queríamos, todo. Lo del tema de los esparadrapos, la verdad es que queda muy bien. Eso fue idea de Tomás, el nuevo bajista. Dijo, oye, ya que estamos con este título del disco y tal, pues yo creo que tenemos que crear una especie de historia paralela, ¿no? Porque muchas veces hay videoclips muy bien hechos, pero a fin de cuentas ves al grupo tocando y ya está, ¿no? Entonces queríamos algo un poquito original, ¿no? Entonces fuimos a una vieja fábrica, que te habrás dado cuenta de que es una especie de vagón ahí abandonado. Y bueno, y luego aparte, pues hicimos lo de la historia esta del megáfono y todo eso, que yo creo que quedó bastante bien. En fin, la experiencia fue muy positiva. Yo nunca había hecho un videoclip, había hecho grabaciones en directo y tal, pero un videoclip de por sí nunca lo había hecho. Fue una experiencia bastante positiva. Hacía un calor increíble aquel día, me acuerdo. Y metidos en el vagón eso, aquello era como una lata de sardinas. O sea, que estábamos sudando la gota gorda, ¿no? Y luego lo típico, hay que hacer playback del mismo tema, pues a lo mejor hasta 30 veces, ¿no? Pero bueno, todo sea por la causa, ¿no? Yo creo que quedó muy bien. Estamos muy contentos con el resultado.
Hay un detalle que me llama la atención del disco, ¿no? Es la intro. Yo siempre me fijo mucho en este tipo de detalles, ¿no?
A mí me encantan las intros.
Sobre todo por el título, ¿eh? Es Phoenix Out of the Ashes, ¿no?
Out of the Ashes.
Sí, casi que te imaginarías como a una especie de banda que resurge después de un tiempo, ¿no? Pero evidentemente los tiros no van por ahí porque estamos hablando de Veil of Deception, Veil of Deception, ¿sí? como una nueva banda, ¿no? Por lo tanto, resurgir de las cenizas, no, ¿no? Pero no sé por dónde van los tiros.
No, pero tiene, bueno, es el sentimiento del renacer, ¿no? Digamos, el volver a nacer, ¿no? Y de hecho, al principio ese tema estaba enlazado con el tema 2, New Day Rising, ¿vale? Lo que pasa es que al final fue idea mía. Yo dije, oye, ¿y si la intro la hacemos como un tema separado? Y le buscamos un nombre chulo, de Phoenix Out of the Ashes, y ya el resto de la canción, que es la parte principal, pues ya se queda como New Day Rising. Y así lo hicimos. Van un poquito juntos estos dos temas, digamos, ¿no? New Day Rising, bueno, el título lo dice todo, es como un nuevo día, ¿no? Y ahí está el tema, y es un tema además que a mí siempre me ha atraído mucho, pues cada día es como nacer de nuevo, ¿no? En cada día tienes todas las posibilidades de cambiar el mundo, tienes muchas posibilidades de hacer todo lo que quieras, ¿no? Y ahí está el tema, New Day Rising, cada día cuando te levantes, pues intenta hacer un mundo mejor, ¿no? En fin, ese es un poco el concepto, digamos. Está dividido hasta en actos. Hay uno que es el Suffocation y el otro no me acuerdo ahora mismo, pero vamos. O sea, que queda un poco hasta. Además, hay incluso un pasaje bíblico. Uh-huh. O sea, que a nivel de letra creo que queda muy, muy interesante. Uh-huh. Y la parte final es totalmente acústica. Yo, en fin, cantando bastante alto. O sea, que creo que es un tema que tiene muchísimo ambiente y para lo que es, para empezar el LP, perfecto. Es un tema que hasta ahora es el que utilizamos también para empezar los conciertos. Primero la intro y luego ya pues empezamos a saco con New Day Rising en plan ahí stoner. A la gente le gusta mucho. Yo creo que para calentar el ambiente es un tema que viene muy bien.
Y bueno, hay cosas que os alejan un poquito, ¿no? Como decimos, de lo que puede ser el típico grupo, ya sea de stoner, ya sea de thrash. Por ejemplo, detalles como Myth of Glory, ¿no? Porque ahí sí que hablamos de una sensibilidad que evidentemente una banda netamente de thrash o netamente stoner jamás va a tener, ¿no?
No, justo. Sí, sí, bueno, este tema, la verdad, la música es de Gert, es un tema que, bueno, es por completo de Gert. La verdad es que me encantó la primera vez que lo escuché. Lo único que tuvimos que hacer fue cambiarle el título, que le había puesto otro título que quizás no encajaba también, digamos, con el espíritu del tema. Es un tema antimilitar, en fin, que aunque suena como un tema muy trillado, digamos, lo del tema militar y tal, pues yo creo que siempre vale la pena cantar sobre eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un tema, empieza, mucha gente me ha dicho, uy, es onda Black Album de Metallica, en fin, yo qué sé, yo, quizás por ahí van los tiros, tampoco es que tuviera yo fijación con que el tema sonara como Metallica ni nada, pero bueno, quizás tiene un pequeño toque a lo Black Album, pero es un tema que empieza lentito, yo cantando muy meloso, y luego se pone súper cañero al final con el doble bombo y todo, o sea que es un tema que bueno, tiene bastante contundencia al final, o sea que yo creo que va un poquito increciendo, ¿verdad?
Sí señor, va increciendo, termina de una manera muy fuerte, pero tiene un montón de detalles y una sensibilidad muy
bueno,
especial.
El bajo en ese tema, bueno, si escucháis el solo de guitarra, mucha gente me dice, siempre escucho el bajo, me olvido de que hay un solo de guitarra, ¿no? Porque el bajo ahí de fondo está haciendo una labor importantísima.
Bueno, ¿y qué tal la aceptación por parte de prensa, por parte de público? Porque gente como yo, ¿no?, que escuchamos mucha música, siempre agradecemos bandas que se salgan de estereotipos. Pero hay otra gente que se le llena la boca siempre diciendo queremos algo nuevo, y muchas veces cuando salen bandas que pueden aportar ese algo, yo entiendo que Veil of Deception es uno de esos grupos que puede hacerlo, y una de esas, por eso estáis en estos micrófonos, ¿no?, y por eso me he interesado por vosotros, porque considero que tenéis algo que aportar. Pero muchas veces luego esa gente precisamente es la que tal vez no la apoya y va más de lo mismo, ¿no? ¿Con qué os habéis encontrado vosotros? ¿Se ha entendido la propuesta?
Se ha entendido. Yo creo que el disco en sí ha tenido, digamos, la recepción ha sido bastante buena. Hemos tenido bastantes buenas críticas, un par de ellas no tan buenas, pero bueno, siempre hay algún enteradillo que se cree que... Bueno, sobre todo a nivel de producción, por ejemplo. Yo creo que es un disco que está muy bien producido. Creo que Renato hizo un trabajo increíble. Lo que pasa es que para el estilo que tenemos no necesitamos sonar tan pulido, digamos, como un grupo de metalcore, ¿no? Y yo creo que algunos críticos se pensaban que éramos los Trivium o algo así, porque vamos, decían, uy, la producción y tal, a veces chirría un poco. Pues ellos a veces, yo creo que nos separaron a pensar que a lo mejor era algo buscado por nosotros. Y es que estaba totalmente... Yo le dije a Renato, nosotros queremos un sonido orgánico, no queremos nada que esté súper producido, porque es que eso da un cantazo. Te das cuenta de que eso es un poco el dinero que tiene el grupo, que se ha podido permitir, pues que el productor estuviera ahí meses y meses refinando el sonido. Nosotros decíamos, queremos algo de verdad que suene auténtico y súper orgánico, con un sonido de caja de batería que parece que estés ahí en el local de ensayo. Algo que de verdad que te dé un subidón de que te imaginas a estos tíos tocando delante de ti, ¿no? Y por lo visto es algo que algunos, pero ya te digo, muy poquitos, pero un par de críticos no llegaron a captar, y se piensan que en el metal todo el mundo tiene que sonar igual, la producción tiene que ser igual, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de conciertos, pues la verdad es que bastante bien, porque, bueno, hicimos allí una... Hicimos una fiesta, digamos, de lanzamiento del LP en una sala muy emblemática en Viena que se llama el Escape. Y bueno, pues hemos hecho algunos conciertillos más. Lo que pasa es que tuvimos problemas de formación. Como te dije, Eric, el bajista, se fue después de grabar el LP, un poco por temas personales. Él está ahora, pues, está estudiando una carrera muy fuerte y tal, y bueno, pues no tenía demasiado tiempo para hacer algo, digamos, que nosotros queremos hacer súper profesional. Es decir, no se trata de ensayar todos los días, pero claro, hay que invertir cierto número de horas para que el grupo salga adelante, ¿no? Y en fin, él fue lo suficientemente honesto para decirnos, es que no voy a tener tiempo, chicos. Estuvimos un tiempo entonces buscando bajista, y al final encontramos a un chico de Mongolia, un chico de Mongolia que se llamaba Chavka, que nos ayudó durante varios meses al bajo, un chico que tocaba en Mongolia, en Ulan Bator, en un grupo que se llamaba Silent Scream, que eso es un tema de Slayer, por cierto. Uh-huh. Y bueno, nos ayudó unos meses y tal, lo que pasa es que luego también él, en fin, empezó a trabajar y tal, y bueno, pues al final le tuvimos que dejar marchar. Y hace poco que encontramos a Thomas, que es además el que sale en el vídeo, que es un pedazo de bajista increíble, tiene muy buenas influencias, no solo escucha metal, sino que escucha mucho funk, y yo creo que en el próximo LP ya veréis que hay algún toque slap, o sea, con el bajo, que yo creo que va a sorprender a más de uno. Es una persona súper profesional y bueno, estamos, la verdad, de momento estamos muy, muy contentos con él.
Oye, y ya que tienen un contacto, esta banda tiene un contacto claro con España, ¿por qué no te los traes de vacaciones por aquí y hacéis una gira?
No está descartado, lo estábamos pensando, uh-huh. O sea que sí, no estaría nada mal, o sea, sí, a lo mejor estar, no sé, pues una semanita o algo así haciendo algunos bolos y tal. Esto, claro, habría que planearlo, digamos, muy, muy por adelantado, ¿no? Hay que organizarlo todo bien y atarlo, ¿no? Pero bueno, que sí que a mí la verdad me haría muchísima ilusión, y a los chicos, bueno, algunos ni siquiera han estado nunca en España, o sea que para ellos, pues razón de más para venir aquí. Y aparte yo creo que es un estilo que yo me lo imagino y yo creo que a mucha gente le gustaría, le sorprendería, ¿eh? Sería cuestión también de tocar con grupos, digamos, que puedan también, que hagan un estilo, digamos, ya no te digo compatible, sino que a la hora de hacer un concierto, pues bueno, que aporten ellos también, digamos, no sé si sería nosotros teloneando como cabezas de cartel o lo que sea, ¿no? Pero un grupo que también aporte un toque original, digamos, ¿no? Que es lo que creo que tenemos nosotros también, pero ahí le has dado, es algo que estábamos pensando también, o sea que tiempo al tiempo.
Bueno, pues a ver, y así nos podemos dar el gustazo de
nos pasaremos por allí
de veros en directo. Y bueno, de cara a ese próximo disco, que claro, nosotros aquí en la radio es que el tiempo se nos echa encima, son muchos lanzamientos los que nos llegan, claro. Nosotros no apoyamos a las cuatro bandas de siempre, nosotros apoyamos a un montón de grupos que estáis ahí, que creemos que independientemente del nombre, que se pueda tener el tamaño del nombre, sobre todo digo, sí. La calidad está ahí y yo creo que sois los grupos que ahora mismo, hoy por hoy, estáis aportando algo, y así, cuando nosotros lo vemos así, pues evidentemente os damos ese protagonismo. Por lo tanto, el disco ha salido hacía prácticamente un año, pronto vamos a llegar al año desde la edición, y hay un nuevo disco en camino que no sé si tenéis planes de cuándo se puede terminar, si tenéis ya las ideas muy avanzadas y si nos podría sorprender en algún sentido lo que podamos escuchar en ese futuro disco.
Lo que es el nuevo disco estábamos pensando quizás ya en primavera del año que viene. Ya te digo que con tener tres o cuatro temas más ya vamos a tener ahí material suficiente para un nuevo disco. A nivel de estilo, va a ser más de lo mismo, pero yo creo que estamos mejorando muchísimo como grupo. A nivel, por ejemplo, a nivel del bajo, yo creo que Tomás va a ser ahí un elemento principal, va a aportar muchísimo. No sé si te habrás dado cuenta, nosotros somos un grupo que, bueno, tocamos metal indudablemente, pero que en el disco, por ejemplo, hay muy poquitos solos de guitarra. Y eso es algo que nosotros pensamos que también puede ser algo original, ¿no? Porque, claro, el que escucha metal siempre sabe, uy, y el solo, ¿dónde está el solo? Pero un tema, si de verdad te gusta y te sorprende, cuando lo acabas de escuchar, ni te das cuenta de que no hay solo, ¿no? Y por eso estamos explorando, digamos, otros derroteros, otros sonidos, que yo creo que bueno, ahí está un poco es parte del encanto de Veil of Deception. Habrá algunos solos, claro está, pero en todos los temas desde luego no los va a haber, pero eso se va a suplir pues con cambios de ritmo, etcétera, ¿no?
Claro, y que las guitarras están muy trabajadas, ¿eh? No hay solos, pero la guitarra tiene un hilo también de continuidad y de cambio que te va llevando por diferentes pasajes. No sois el típico grupo que se centra en el riff, te machaca directamente, luego igual cambia el riff y te machaca por otro lado, sino que también las guitarras tienen dejes que no son simplemente los riffs, ¿no? Estamos hablando de que hay puentes que unen unas partes con otras. Es un curro de guitarras que yo creo que al que le guste la guitarra también le va a gustar y le va a llamar la atención.
No, por supuesto. Gerd y Dejan, la verdad es que son muy buenos guitarristas. Ellos en realidad es que son guitarras rítmicas más que solistas, ¿no? Entonces, ahí está también el tema, ¿no? Y es algo que para mí no es ninguna pega. O sea, yo creo que es a nivel de rítmica, bueno, el nuevo LP va a ser mejor aún con algunos riffs de guitarra de verdad machacantes, con la batería de Mike, pues, atronando, digamos, de fondo, ¿no? O sea que habrá también un tema lento, estamos en ello también. Hay un tema lento que no se parecerá a Myth of Glory, pero también habrá un tema, digamos, a mí es que me gusta. El tema de balada es algo que me produce un poquito de resquemor, porque lo de balada, mucha gente, todo el mundo piensa en algo de amor y tal, ¿no? No tiene por qué serlo, pero un tema, digamos, un poquito más lento, que suscita más, pues a lo mejor la reflexión, a lo mejor sobre un tema, digamos, que más cercano, digamos, pues a la persona, pues algo de eso habrá. Y los demás, pues la verdad, habrá desde temas más cañeros hasta temas, digamos, más rápidos, o sea que va a ser un LP más variado si cabe.
Bueno, pues nosotros por aquí lo esperamos. Te damos la enhorabuena a ti y a la banda por este trabajo. A ti en concreto ya, en segunda ocasión, porque también tenemos pendiente y estaremos atentos de si The Naked Show nos presenta nuevo disco o no.
A ver si sale algo, sí.
Bueno, nosotros estaremos ahí al tanto y supongo que tú nos tendrás informado.
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Bueno, pues Dan, muchísimas gracias por estas palabras y nada, para terminar, si quieres añadir algo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, puntualizar algo que no te haya preguntado y quieras decir, pues puedes hacerlo ahora.
No, nada, más que nada animar a la gente a escuchar el grupo,
Dinos cómo puede hacerlo, cómo puede hacerse con el disco, cómo puede escuchar la música.
Justo, bueno, pues www.veilofdeception.com, o sea, difícil de olvidar, muy fácil de recordar. Por otra parte, también pueden ir a la página en Facebook, que es www.facebook.com/veilofdeception. Que nos den un like, que vean el vídeo, yo siempre pienso que hay varios temas también para escuchar en la página web, creo que hay cuatro temas, o sea que ahí pueden ellos hacerse una idea del estilo que tocamos, y bueno, y si de verdad les gusta el disco, pues yo les recomiendo que lo compren, es un disco que es un disco que aporta mucho, es un disco que te da mucha energía, muy positivo, es un disco con una variedad de estilos pues increíble, que yo creo que puede gustar a muchísima gente, o sea que el disco es barato, o sea que no hay excusa, al que le guste y de verdad y que apoye el underground, pues yo le animo a que se haga, con el disco.
Eso es, que
y,
le van...
bueno, y sobre todo a vosotros, pues Antonio, como siempre, darte las gracias, que yo creo que es que hacéis una labor, increíble, de verdad. Siempre aprovecho para felicitarte de nuevo a ti y al equipo, porque bueno, vosotros de verdad sois los que de verdad apoyáis al underground, ¿eh? No apoyáis a los cuatro grupos de siempre, sino que de verdad os arremangáis las mangas de la camisa y sois unos currantes del metal, a fin de cuentas, del metal y del rock,
¿eh? hacemos lo que podemos, y también, por supuesto, nos llena, que al final es lo que yo entiendo que cada uno tiene que encontrar en esta vida, ¿no? Tendremos nuestro trabajo aparte, que es lo que nos da de comer, porque por desgracia
es lo que te mantiene, claro, ¿verdad? Lo que te mantiene vivo, y vosotros, ya te digo que ya sea un grupo con pocos medios, etcétera, pero vosotros ahí, cuando veis ahí que hay algo, que es un grupo que de verdad puede aportar y que por tema, por falta de medios y tal, pues no se puede dar a conocer tanto como otros, pues ahí estáis vosotros y haciendo una labor importantísima.
Pues que en esto somos libres, y es algo que es muy importante. Libertad en la música para hacer lo que sientes y lo que es auténtico, y no un producto de usar y tirar, de vender y ya está. Y en nuestro caso, como periodistas o como nos quieras llamar, intentar informar de lo que bajo nuestro criterio nos parece que está bien, no de nadie que nos esté pasando por debajo de la mesa.
Exactamente, totalmente. Vamos, independientes.
Eso es, que yo creo que es importantísimo, y ojalá que la gente repare en ello, porque sería una forma tal vez de darle la vuelta a este mundo. Empezar a fijarse más en propuestas independientes, dónde está quien de verdad, se equivoque o no, por lo menos te intenta informar con autenticidad y con sinceridad, y no intentando sacar pues otro tipo de intereses, ¿no? Que ya sabemos cómo funciona casi todo en cada ámbito de la vida prácticamente. Así que un poquito de libertad que nos quede siempre. Si nos quitan esto, ya nos matan del todo.
Nada, esto seguirá, Antonio. Ahí seguiremos en la lucha.
Bueno, ¿qué tema te gustaría que pincháramos para terminar la entrevista?
Bueno, pues quizás habéis puesto antes Ears Bleeding Silence.
Sí.
Podrías poner, si quieres, el último, End of My Time. Uh-huh. Yo creo que es un tema que sorprenderá más de uno. Tiene, la verdad, tiene un ambiente, digamos, melodramático muy fuerte con las guitarras, esos parones, yo pues subiendo a la voz y rascando. Quizás a nivel de letra es un tema que tampoco anime demasiado, porque es un tema sobre el tema del suicidio, ¿no? Pero es un tema que la verdad pone un poco los pelos de punta por digamos, la atmósfera que logramos captar, que a veces es muy difícil, porque tienes la idea en tu cabeza, pero cómo plasmarlo, ¿no? Y yo creo que es un tema que para terminar el disco, la verdad es que nos quedó genial. O sea que si te parece bien, podemos poner esa, la última, End of My Time.
Pues ahí lo tenemos ya de fondo, Dan. Muchísimas gracias y estaremos en contacto. ¡Hasta otra!
Venga, hasta otra, Antonio. Un abrazo a todos. Hasta pronto.
Triptykon, la banda liderada por el que fuera guitarrista, vocalista, líder de grupos como Hellhammer o como Celtic Frost, toda una leyenda, actualmente presentando el nuevo trabajo de Triptykon. Continuando a Hepatisteria Daimones, editado en el año 2010, ahora nos presentan este nuevo largo de título Melana Chasmata, y desde luego, por cómo suena, no cabe duda el nivel, la calidad, de quién estamos hablando y de la proximidad que sigue teniendo con esos sonidos que le han encumbrado y que él mismo ha encumbrado a lo largo de toda su carrera. Triptykon, lo que acabáis de escuchar en La Mirada Negra. Y cambiando completamente de estilo, y antes de empezar a hablar de leyendas del rock, enseguida intentaremos contactar con Dani, vamos a presentar lo nuevo de una banda que precisamente estuvo actuando en ese festival con este disco recién editado. Hablamos de lo nuevo de Unisonic. The Light of Dawn lleva por título esta nueva obra, este supergrupo en toda regla, que sigue conformado por Michael Kiske como vocalista, Kai Hansen a la guitarra, tenemos a Dennis Ward al bajo, a Mandy Meyer a la otra guitarra y a Costa Ciferao a la batería. Ellos formaron la banda y ahora regresan con el segundo disco de su discografía. Un trabajo que yo, al menos a una sola escucha, es verdad que a estas obras hay que darles más calado, me ha parecido sensacional. Tanto es así que, bueno, yo creo que bastante explícito puede ser este tema que te vamos a pinchar. Excepcional, lo nuevo de Unisonic, un trabajo verdaderamente fantástico, que estarán presentando en directo también en salas el próximo mes de diciembre. En concreto, y te digo de memoria, que el día 7 de diciembre estarán en la sala Totem de Villava. Hay más fechas, pero ahora mismo no te las puedo confirmar, echa por ahí un vistazo. Bueno, sí, aquí las tenemos. 7 de diciembre en Pamplona en la sala Totem, y dos días antes, el día 5, estarán en Barcelona en la sala Apolo, y el 6 de diciembre estarán en la sala Boot de Madrid. Unisonic, su nuevo disco, Light of Dawn.
I ask myself, Como digo, muy buena sensación la que me deja este nuevo trabajo de Unisonic, la segunda obra de esta banda que causó con su primer disco mucha expectación. No en vano, era nuevamente la reunión de dos partes muy importantes en lo que fue Helloween, los Helloween clásicos como Kai Hansen y Michael Kiske, aunque hay que respetar muchísimo el trabajo de gente como Dennis Ward, de Pinkerton 69, Costa Ciferau también, un ex Pinkerton 69, o de Mandy Meyer, que ha estado en un montonazo de bandas. Desde luego, mucha calidad musical, pero sobre todo para el gran público, podemos decir que el relumbrón y lo que más llama la atención es esa nueva estancia juntos de Kai Hansen y de Michael Kiske, piezas fundamentales de los Helloween más tradicionales, aunque por fortuna creo que también han sabido aportarle a este proyecto algo diferenciador. Y yo creo que en este tema que os hemos pinchado, que no sé si será de los que están en sus directos o no, pero temas como el que os hemos pinchado puede dar fe de ellos. Editado el pasado 1 de agosto este nuevo trabajo de la banda de Unisonic, grupo que estuvo actuando en el Leyendas del Rock Festival, que bajo mi punto de vista en esta última edición, acabada hace poquitos días, los días 7, 8 y 9 de agosto, tuvo lugar en Villena, Alicante, bajo mi punto de vista completó el mejor cartel. Personalmente no pude estar allí, nos pilla una buena tirada de kilómetros y tenemos otros quehaceres diarios en la vida, nos es imposible porque a veces la gente nos comenta, pero Antonio, ¿cómo no estás en el Leyendas? Pues porque es que no puedo, porque tengo que hacer otras cosas y las distancias son muy grandes, y si acaso podría llegar para disfrutar un solo día, y además sería bastante cansado por mi parte, así que no he podido estar personalmente, pero sí que gracias a Dani, habitual redactor de Metal Cry, buen amigo nuestro desde hace ya unos cuantos años y que hace una gran labor en esos conciertos a nivel fotográfico y también a nivel de crónicas, pues en esta ocasión nos ha hecho el favor de poder contarnos a nosotros, tanto aquí en la radio como en nuestra web, en próximos días, lo que ocurrió en ese Leyendas del Rock, y brevemente vamos a charlar con él. Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno,
aquí,
pues
aquí estamos un poco con la resaca de Leyenda.
Todavía dura, ¿no? Son 3 días y además tú ya venías arrastrando el Resurrection y vamos, eres en los veranos, desde luego no sueles parar demasiado.
No, es difícil, la verdad que es difícil localizarme.
Bueno, en algún festival, eso seguro.
Eso seguro, sí.
Bueno, pues como decimos, estuviste en el Resurrection, que bueno, eso lo vamos a dejar un poquito más de lado, pero Resurrection, un estilo muy cañero que sé que a ti te gusta mucho, un festival que también se consolida allá en tierras gallegas, y supongo que buena sensación también, ¿no?
Sí, sí, el Resurrection es... yo creo totalmente diferente a Leyendas. En Leyendas son bandas nacionales que son muy complicadas de ver por el norte, la mayoría, y luego, bueno, este año que han metido mucho internacional, que realmente pues ha tenido un boom, yo creo que ha tenido un recibimiento bastante asombroso, vamos. Ha habido, igual hablando, no tengo números en la mano, pero probablemente igual estamos hablando del doble de asistencia que el año pasado,
Podríamos decir, hombre, no sé cómo es el recinto, no sé, pero podríamos decir que se llegó al lleno, se rozó el lleno.
Bueno, lleno no, porque a ver, es un polideportivo, es realmente los dos escenarios principales están en un campo de fútbol, lo que es el campo de fútbol, que es una llanura verde, más luego la piscina, más luego el otro escenario de que está un poquito más arriba, hay una cuesta y bueno, a ver, las instalaciones son espectaculares.
¿Y qué destacarías en cuanto a las actuaciones? ¿Con qué te quedarías? Ir grupo a grupo, como decimos, es muchísimo, porque es que es una cantidad de bandas impresionante, son 3 días de festival.
Bandas.
¿Pero qué destacarías de las actuaciones que viste? ¿Qué te llamó la atención?
Pues básicamente la principal, yo para mí que era Volbeat, que ahora mismo son la revelación. Yo tampoco les acabo de... A ver... Me pueden llegar a gustar, pero tampoco les encuentro esa chispa de mover a tanta gente. Pero bueno, tienen una acogida, es que es brutal la acogida que tienen. Hammerfall me parece que dieron un concierto muy, muy bueno, y yo creo que en la gira esta que van a hacer por salas van a estar muy bien. Annihilator me parece también que son otra bomba. O sea, dieron un conciertazo Annihilator y Hell, que no les había visto nunca y me sorprendieron muchísimo también. Guas me decepcionaron un poco, básicamente como las últimas veces que les he visto, no sé, les falta algo que no sé. Michael Schenker me pareció otro grupazo que tiene un pedazo de músicos,
Michael Sen, que siempre increíble.
Sí. Luego un aliciente era la vocalista nueva de Arch Enemy, que también me parece que la chavala también se portó... O sea, no es Ángela, pero bueno. Pero yo creo que han hecho muy buena elección también. Luego a nivel nacional, pues a nivel nacional Centinela dieron un bolazo tremendo, de las mejores veces que les he visto, y he tenido la oportunidad de verles bastantes, ¿eh? Serpa me gustó bastante también.
Serpa en solitario, que mira que a veces le cuesta, pero este tipo de festivales le pueden venir muy bien. Digo, le cuesta mover público muchas veces, pero es una auténtica leyenda. A veces, no sé, me llama la atención cómo un alma tan importante, aunque se enfaden los hermanos de Castro probablemente, pero alma fundamental dentro de Barón Rojo bajo mi punto de vista, y cómo le cuesta en solitario a veces enganchar al público. Supongo que en un festival, evidentemente, sí que tendría una buena presencia de espectadores.
Sí, yo creo que, hombre, al final tiene más acogida, no sé, hay gente que le sigue, y claro, al final te juntas ahí gente de un lado, de otro, al final pues llenas el recinto. Y el otro día la verdad que estaba el recinto, estaba muy lleno, había una, o sea, no sé en personas el número, pero había un número muy alto de gente. Además que coincidía, si no recuerdo mal, coincidía con Guas. Con Guas y con Arch Enemy, o sea que...
Y es complicado, ¿eh? También en estos festivales a veces el dilema está en ¿a quién voy a ver? O veo la mitad de uno, claro, o veo la mitad de otro.
Es que ese es el problema, ese es lo malo de los festivales, que... Y aquí, bueno, hay, como quien dice, dos escenarios. Pues si ya vas subes por Europa, que son tres y cuatro, pues es muy complicado.
Es como ya, a veces terminan los festivales y casi, como digo yo, es como si vinieras de la guerra, casi.
Sí, has hecho más kilómetros que echar una carrera.
Sí, joder. Sí, entre ir de un escenario a otro, las caminatas que te tienes que pegar, las horas de pie, la verdad que es cansado un rato, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que es... La verdad que haces y para adelante con la cámara, para adelante, para atrás, al final la verdad que acabas, de un día a otro se nota el cansancio.
Bueno, Dani, pues queríamos tener esas sensaciones, un poquito así en caliente, de viva voz, de lo que viviste en ese Leyendas del Rock. Nos has destacado una serie de grupos, la verdad que el cartel es tremendo. Yo te voy a preguntar por alguno, igual algún nombre que creo que no nos has mencionado, como Striper, por ejemplo, que no sé si viste.
Sí, Striper, hombre, la verdad no les pude ver entero, pero cinco temas así. Y bueno, para mí personalmente muy estáticos, demasiado estáticos estuvieron.
Y Michael Sweet ha perdido algo de voz también, ¿eh? Sí. Por lo menos la última vez que le vimos.
Sí, pues fue parecido a la vez que estuvieron en la Rockstar, que a mí personalmente me parecieron muy estáticos. Necesitan algo más de energía, no sé. No sé cómo llamarlo, pero vamos, que les falta algo de picante. Algo que tenían años atrás, 10 años atrás o 15 años atrás, tenían mucho más movilidad, llamaban mucho más la atención. Hoy en día yo creo que están, pues eso, tocan, pues vale, pues tocan por tocar. Es una banda que tampoco toca demasiado y no sé, es un poco indiferencia, no sé cómo llamarlo, pero bueno.
¿Tuviste oportunidad de ver a un grupo como Behemoth, por ejemplo?
No, mira, no les vi.
Vale, vale.
No, aparte es una banda que tampoco me...
Claro, y que no se puede estar en todo.
Eso es, pero es una banda que tampoco me llama.
Sí.
Por ejemplo, te puedo decir que Warcry hicieron más o menos el mismo repertorio del año anterior, lo mismo. Bueno, la misma puesta en escena, lo mismo entero.
Warcry, o sea, que han estado en todas las ediciones del festival.
Eso es.
O sea, que no fallan nunca. Bueno, Dani, pues esperamos esa crónica por escrito ya con más detalles para nuestra web, para lamiradanegra.es, con fotos, y bueno, que tengamos las gracias por la labor y...
A vosotros.
Para nosotros contar contigo es un auténtico placer, ya que nosotros no podemos llegar, pues así también intentamos informar un poquito más a nuestra gente de esos festivales, que luego la gente me lo dice, es que no cubrís este, pero es que claro, no podemos estar en todo, pero gracias a ti, pues por lo menos sí que hemos estado en el de Leyendas. Ahora pues hemos comentado un poco esas sensaciones, esas buenas sensaciones de tres jornadas de festival, que también por lo que he podido apreciar por ahí de otra gente que ha ido, pues han sido sensacionales, y que nada, que es un festival que ya, con creo que son 9 ediciones, el año que viene será la décima, si no me equivoco.
Eso es, sí, ya están confirmadas las fechas, el año que viene será el 6, 7 y 8 de agosto, también en el mismo recinto, y de momento está confirmado Doro.
Eso es, y que es un festival pues totalmente consolidado, y que a ver si el año que viene tengo yo oportunidad de ir, porque la verdad que uno siempre siente envidia, ¿eh? Cuando os ve por ahí, ve las fotos, ve el buen rollo que hay, y la verdad que uno siente envidia de no poder estar en esa ocasión. Pero bueno, no nos lo pasamos mal de todas formas allá donde estamos y no dejamos de ver conciertos tampoco. Vamos a pinchar una banda que fuera de micrófono me comentabas que querías destacar, que son Battle Beast, que para ti han podido ser una de las revelaciones del festival.
Pues sí, yo tenía un disco de ellos y la verdad que no había tenido nunca la oportunidad de verles en directo, y la verdad que, vamos, yo y los comentarios que hacía pues gente que estaba en el foso y así, o sea que era la banda revelación, por llamarlo de una manera, la sí, banda siempre, revelación del festival.
Siempre en estos festivales se descubren cosas y en esta ocasión, pues, además me alegro de que no te hayas quedado con alguno de esos grupos más esperados y que nos decantemos por una banda que se tiene que hacer más nombre, pero que seguro que tiene muchísimo que aportar. Así que vamos con ellos. Dani, muchas gracias por estas palabras y que nada, que seguimos en contacto, que a ver si nos vemos, que desde que hemos vuelto de vacaciones todavía no nos hemos visto, pero ya estaremos por ahí en algún concierto próximamente.
Sí, hombre, muchas gracias a vosotros.
Un placer, Dani, hasta otra.
Hasta otra.
Pues revelación para Dani y para otros asistentes al festival Leyendas del Rock de este año 2014. Battle Beast, el grupo que acabáis de escuchar, y desde luego arrolladores sonaban, y vaya presencia la de la chica esta que tienen al frente. A ver si tenemos oportunidad de verles próximamente en algún escenario. Y una de las cosas también importantes de los festivales, no solamente los cabezas de cartel, sino esa gran cantidad de grupos que puedes ver muchas veces con un nombre más pequeño, pero que te puede sorprender. Y bueno, vamos a ir llegando poco a poco al final del programa. Vamos a presentarte el nuevo disco de Philip Sykes, guitarrista de rock que ha tocado con artistas de la talla de Jeff Hailey, de Uncle Cracker o de Melissa Ederight, a ver si lo digo bien, porque es que pronuncio que vamos. Y bueno, nos presenta un disco que se editará el próximo día 25 de agosto, titulado Influence. Está muy marcado por el blues, hay mucha influencia de Jimi Hendrix, incluso tiene algún tema que prácticamente es un homenaje al fallecido y legendario guitarrista como es Silent Shows. Pero no vamos a pincharos ese tema, vamos a pincharos este enérgico Out of My Mind, lo nuevo que nos presenta este hacha llamado Philip Sykes. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Nos hacía el silencio, es que andamos un poco desentrenados todavía. Segundo programa de esta temporada. Y además, con aperturas de tiempo en el día de hoy, hemos llegado muy justitos a la radio. Pero en fin, aquí hemos estado, disfrutando del mejor rock and roll, disfrutando de buena compañía, hablándote de leyendas, presentándote a un grupazo como Veil of Deception. Pasando por el heavy metal, por el metal extremo, por el hard rock. Y terminamos con Gotthard. Vamos a recordarles todavía con Steve Lee en la formación. Estarán actuando en octubre, 24 de octubre Santana, 27 Bilbao, 25 de octubre La Riviera Madrid y 26 de octubre Bikini Barcelona. Recordando uno de sus grandes clásicos, nos despedimos. Otros que vendrán a visitarnos este próximo otoño, Gotar. El próximo miércoles volvemos. Hasta entonces, agur.